En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, de la movilidad, de la seguridad vial, llámelo como quiera. Bueno, en cualquier caso, este espacio que lleva ya un montón de años en antena y que trata ya a un aspecto que creo que es define todo, que es la movilidad en general. Hablaremos de movilidad e incluso algo de inmovilidad. Ya saben que todos los miércoles nos quedamos algo inmóviles, aunque sí, de vez en cuando hay algún que otro sobresalto, porque nos vamos al cine y motor. Con Eduardo Casanova, en los últimos minutos trataremos Los Locos de Cannonball. Es una película para disfrutar de locura, como dice, el Chevrolet Chevelle Laguna de los años 70 va a ser el protagonista y estará con nosotros nuestro crítico cinematográfico Eduardo Casanova. Hay que estar crítico mientras se pueda, con Pecco Bagnaia, con su Ducati, pero no con su Ducati. Ha pedido perdón tras dar positivo en un test de alcoholemia que se le practicó la pasada madrugada después de que tuviese un leve accidente de coche en Ibiza. Ha afirmado que es prácticamente abstemio, o sé eso, no sé, pero bueno, garantizado que ha aprendido con ello, dice, ha aprendido la lección. Se encontraba en la Isla Balear celebrando su triunfo del fin de semana del Gran Premio de Países Bajos y bueno, a la salida de la discoteca, alrededor de las 3 de la madrugada, en una rotonda, terminó con las dos ruedas delanteras en una cuneta, sin implicar a otros vehículos o personas. El control de alcoholemia hecho por parte de la policía determinó que bebió por encima de lo permitido por la ley española. No llegó a la parte penal, pero en cualquier caso dio positivo. Lamenta bastante lo sucedido. Soy prácticamente abstemio, dice, y ha sido un error que no tendría que haber cometido. Es lo que dice este gran campeón. Esperemos que también sea campeón de las carreteras. Ya saben que hoy se pone en marcha, la Unión Europea obliga a que desde hoy todos los coches nuevos homologados en Europa dispongan de 8 nuevas ayudas de conducción, ¿eh? Cuidado porque van a ir al concesionario y dicen, oiga, que este no lleva la ayuda. No, es que son vehículos que han sido incluso presentados ya como modelos presentados. Si no han sido presentados, no tienen la obligatoriedad de llevar esas nuevas 8 hadas, así se llaman, 8 hadas. Pero en cualquier caso, los vehículos ya presentados tendrán hasta al 24 para ponerse al día, pero cuidado, no sean tan exigentes. Todavía los vehículos que están en los concesionarios no tienen por qué obligatoriamente llevarlas, pero eso sí, hay que reconocer que muchos de ellos ya llevan ayudas, este tipo de ayudas a la conducción de los que se venden en los concesionarios. Bueno, tendremos hoy con nosotros a nuestro abogado de guardia, por supuesto que se llama José Manuel Villar, por supuesto que es de Pérez Tirado y Villar Carabuch, máximos expertos en seguridad vial de este país. Vamos a hablar de la imprudencia grave, el abandono del accidente, que al parecer cuando es grave no es delito. Cuando es leve sí, pero cuando es grave no es delito. Hablaremos de ello, de esa imprudencia grave y de los hechos de la velocidad que se ha puesto en marcha, ya saben, la semana por la velocidad o por la no velocidad de la Dirección General de Tráfico. Vamos, si les parece, con el banderazo de salida. Comenzamos. 9.2.0, dispositivos móviles, todo en marcha para que nos pueda escuchar desde cualquier lugar del mundo. Y en casi ningún lugar del mundo, tan solo en los países muy desarrollados, se lleva a cabo algo que tanta queja trae a veces. Mira, es que la ITV, tengo que pasar la ITV, Dios mío, tengo que pagar. Bueno, pues gracias a eso, a ese pagar, no, nuestro Estado no paga mucho más por los accidentes de tráfico. El Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil Duque de Santo Mauro, la Universidad de Carlos III de Madrid, ha presentado los resultados de un estudio sobre la contribución de la ITV a la seguridad vial y al medio ambiente. No solo a la seguridad vial, es decir, los vehículos que van por ahí sin haber sido revisados y que se dan auténticos tortazos y que en algunas ocasiones provocan víctimas de tráfico, víctimas que valen millones de euros, en el caso de fallecimiento valen millones de euros un fallecido, y esto es lo que nos ahorra, literalmente, ya no solo la vida humana, que es lo más importante, sino también gran parte de la recaudación que no se va en este tipo de aspectos negativos, que se vayan en cosas positivas, pero no en cosas negativas. De acuerdo con este informe, gracias a las inspecciones técnicas, la ITV, en 2021 se han evitado al menos 15.600 siniestros viales, 13.000 heridos y, lo que es más importante, casi 150 muertos. Vamos a hablar con el director de AECA ITV, que es Guillermo Bagaz. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros y poder compartir estos minutos con vuestros oyentes.
Bueno, vamos a hablar dentro de un rato con el abogado José Manuel Villar y vamos a hablar justamente de los accidentes de tráfico. Muchos accidentes de tráfico se producen, ya saben, el factor humano, pero muchos se producen también porque no llevamos el coche en condiciones. A veces se suman las dos cosas, el factor humano con no llevar el coche en condiciones. Y es importante, muy importante esto. Muchos todavía piensan, vamos a ver si los convencemos aquí. Yo creo que los oyentes de Luz de Cruce, los habituales, ya están absolutamente convencidos. Pero igual hay alguno por ahí que piensa, oye, esto de la ITV, ¿para qué sirve? ¿Para qué tenemos que pagar? Si, total, vamos al concesionario, nos hacen la revisión y, oye, ya está. Vale, pero lo dejamos en nuestras manos. Y, bueno, y no queremos decir que el concesionario lo vaya a hacer mal, ni muchísimo menos. Pero es verdad que seguimos dejando en nuestras manos. Y en muchos aspectos, la vida de los demás no la podemos dejar en nuestras manos. Tiene que revisarse, tiene que verificarse. Y para eso está ni más ni menos que la ITV. Y es así, es real. Ha ahorrado la ITV 150 fallecidos en las carreteras, 150 vidas.
Efectivamente, pero ya no solo esas 150 vidas en la carretera, sino también a nivel de emisiones contaminantes,
sí.
Que alguna vez lo hemos comentado, que son aquellas víctimas que no se ven en la carretera y que son las que, bueno, pues fallecen por problemas de contaminación, por un exceso de contaminación. Y la cuantifica, este estudio de la Universidad de Carlos III, cuantifica que esas víctimas que ha evitado la ITV son 575. Es decir, que al final, entre siniestros viales y protección del medio ambiente, estamos hablando de 723 fallecidos que se están evitando al año, lo cual es un dato que a nosotros, francamente, como sector, nos es un orgullo el poder dar esta información, porque, bueno, al final, simplemente con salvar una vida ya nos sentimos muy muy afortunados.
575 víctimas prematuras, se podría decir, que se están ahorrando en el tema medioambiental.
Exacto. Eso está hecho a base de estudios. Dentro del propio estudio, la universidad desarrolla todo lo que está basado en estudios de la OMS y de distintos organismos internacionales.
Sí.
Y bueno, los investigadores de la Universidad de Carlos III lo han cuantificado en esa cantidad de 575 víctimas.
Bueno, es un informe que habéis llevado a cabo el Instituto de Seguridad del Vehículo Automóvil Duque de Santo Mauro en la Universidad de Carlos III de Madrid. Ha presentado esos resultados que creo que son bastante importantes. ¿Qué se le podría decir a aquel que todavía, no sé si hay alguno, pero igual tenemos alguno de los oyentes que todavía no cree en la ITV, no cree que se ahorre tantos fallecidos, que cree que, bueno, que pegando la revisión por su parte ya es suficiente, o incluso ni siquiera haciendo esto? ¿Qué le podemos decir?
Yo creo que la ITV, aparte de eso, y muchas veces además hay una, lo que llaman la predictud en los talleres,
sí, sí.
Que es conveniente, no digo que no, pero simplemente con que lleve el vehículo la ITV le van a verificar si está bien o está mal. Si tiene algún problema, se le va a dar el defecto, se lo van a identificar y puede volver a pasar la inspección técnica, ¿no? Desde el punto de vista de Estado, pues evidentemente nosotros, la ITV es un análisis imparcial y además con controles y además procedimientos que están establecidos desde Europa, es decir, a nivel europeo y a nivel nacional.
Sí.
Por lo cual hay un criterio bastante exhaustivo y bastante importante de qué son aquellos elementos que hay que comprobar para evitar esos accidentes, ¿no? En la propia presentación que se hizo del estudio se aportaron una serie de fotografías de lo que en una semana se detecta en la ITV. Y bueno, pues fue una de las cosas que más sorprendieron a todos los que estuvieron allí presentes.
Sí.
Porque se veía, pues bueno, casos como, bueno, neumáticos absolutamente en los alambres, como se suele decir, ¿no? Pero en los alambres físicos, es decir, se veían los alambres, ¿eh? Sí. Y como un cinturón de seguridad hecho un nudo porque se había roto, o un acelerador con un pulpo, con una goma sujeta, para que volviera a su posición en vez de tener el muelle correspondiente. Sí. Esas cosas son las que detectamos en la ITV desde un punto de vista normal, de aquellos vehículos que pasan inspección técnica. Entonces, yo creo que es importante sobre todo de cara al resto de ciudadanos, no solo al propio usuario, o sea, yo creo que es un tema de responsabilidad social, el que verifiquemos que el vehículo está en perfectas condiciones, y más sobre todo ahora que llegamos en época estival y de vacaciones, que se va a utilizar mucho más el vehículo, pues no cuesta nada el pasar ante la ITV y asegurarte que tu vehículo se encuentra en perfectas condiciones para poder hacer ese viaje que todos deseamos y que estamos esperando todo el año.
Hay gente que es pasota, es verdad, el pasotismo, el absentismo. ¿Este grado de pasotismo, de absentismo, también se da en la ITV de forma notoria o no?
Pues sí, lamentablemente cada vez más.
¿Sí?
Sí. Este estudio, una de las cosas que revela es lo que ya hemos comentado el año pasado y hemos estado este año informando y advirtiendo, de que hay un volumen de personas que no pasan inspección técnica. Y que bueno, además son nosotros diferenciamos los tipos de personas que no pasan inspección técnica. Es aquel que se le olvida, pues porque se te ha pasado, a pesar de que hay muchos sistemas y los propios operadores avisan y hay una aplicación de la DGT que también te avisa, te da alarmas de que tu ITV está a punto de caducar. Uh-huh. Y que puede ser el descuidado, ¿no? Pero ese realmente, pues bueno, tiene su importancia, pero el importante es el que no va a la ITV de forma irresponsable. Es decir, que sabiendo que no va, sabe que su vehículo no está en correcto estado, no está en buen estado, entonces, para que no le echen atrás en la ITV, lo que hace es no ir a ella.
Sí.
Evidentemente, esto es un riesgo absolutamente elevadísimo, porque además el propio estudio identifica que estos vehículos son los más peligrosos. Y bueno, y ya digo, los datos los que hay, lamentablemente, lo único que demuestra, y el propio informe, el propio estudio demuestra,
sí,
pues que cada vez hay más vehículos implicados en accidentes con víctimas mortales que no tienen la ITV vigente.
Yeah.
Entonces, bueno, pues es una situación bastante deplorable. Y además el propio estudio revela que si todos los vehículos hubieran pasado la ITV, pues habríamos ahorrado 353 víctimas más, 146 en lo que es accidente de tráfico,
sí,
y 307 en temas medioambientales. Con lo cual, pues bueno, yo creo que es algo tenemos que reflexionar y darnos cuenta que es un tema de responsabilidad social. Y como tú bien decías, aunque lo más importante son las personas y la vida, porque en cuanto al momento que una persona fallece, pues ya se acaba todo.
Sí.
Es también el coste social que tiene, ¿no? Que también lo cuantifica este informe. Y bueno, desde el punto de vista
¿Cuánto cuesta un fallecido en este caso?
Bueno, desde el punto de vista de lo que evita la ITV,
sí,
está cuantificado que lo que está ahorrando, el beneficio social que genera, es de 1.101 millones de euros.
Sí.
Pero lamentablemente hay a lo que hablamos, aquellos que no pasan la ITV generan un coste que se podría evitar de 624 millones de euros. Es decir, son unas cifras que yo creo que aunque lo importante, vuelvo a insistir, es la vida humana,
sí,
pero bueno, que también tiene que hacernos reflexionar, como tú bien decías, de que son también hay un coste asociado a cada accidente y a cada víctima que fallece en un accidente de tráfico.
Hay que tener en cuenta, casi es el 27% que no pasa la ITV, es un número muy importante, 4.700.000 vehículos que no pasan la ITV, al loro con esto, que es muy importante. Y en cuanto a ciclomotores y motocicletas, el grado de absentismo del 2021 fue del 65%. Es que hay más que no pasa la ITV de motos que sí la pasan. Es tremendo. Digo ir a la ITV, no pasarla, sino ir a pasarla. Cuidado con esto.
Además, sí que es cierto que el tema de ciclomotores y motocicletas, al ser un vehículo que, bueno, pues muchas veces se utiliza de forma temporal, pues se le presta menos atención al mantenimiento. Y es precisamente estos vehículos es más importante todavía pasar inspección técnica, porque, pues bueno, pues a lo mejor se deja durante un tiempo sin utilizar y pues a lo mejor los neumáticos se han cuarteado o se ha quedado cuadrado y el usuario no es capaz de percibirlo o los frenos no frenan adecuadamente, ¿no?
Sí.
Pero siendo un capítulo muy importante, yo quiero también poner el foco en lo que son las furgonetas, ¿no? Las furgonetas que se ha incrementado de una forma sustancial y en el 2021 el número de vehículos que no han pasado el ITV y que tenían que haberlo hecho es un 54%.
¿En furgonetas?
En furgonetas, sí.
Vaya.
Esto sí que es importante porque hay que tener en cuenta que esto va asociado pues a todo el incremento del e-commerce, de lo que es el desplazamiento última milla, y ha generado que muchas furgonetas, que sobre todo flotas de furgonetas de empresas que ya las deberían de ir a tratamiento porque ya están al final de su vida útil, pues vuelvan otra vez a circulación para generar ese movimiento, esa necesidad de trasladar los paquetes y la mercancía que el e-commerce está generando, ¿no? Yo por eso creo que hay empresas que ahora mismo están incrementando mucho lo que son las flotas nuevas de furgonetas, y yo creo que eso en el tiempo se irá notando, pero actualmente, lamentablemente, la situación que tenemos es bastante lamentable.
54% de las furgonetas, atención, vehículos industriales, muy importante, y además que tienen una incidencia en los accidentes de tráfico muy alta, no pasan, no están yendo, por lo menos, no están acudiendo a la ITV, que esto es una parte muy importante. Y yo recuerdo una campaña de hace muchísimos años que se llevó a cabo aquí en COPE, y a veces algunos de mis compañeros me lo recuerdan y me dicen, la ITV no multa, y efectivamente es así. Que la gente todavía piensa que cuando va a acudir a la ITV, como va, llega tarde, como llega a lo mejor con meses o años de retraso, dicen, bueno, pues voy a llegar y me van a multar. No, la ITV, ténganlo en cuenta, no les va a sancionar, les va a pasar la ITV y ya está. No hay ninguna multa por pasar la ITV tarde. Lo que hay que hacerlo es en el momento oportuno. Sí que nos pueden sancionar en un momento determinado por circular sin haber pasado la ITV, la Guardia Civil. Pero la ITV, o sea, lo que es el lugar, en el momento que atravesamos la vallita de la ITV, estamos salvados para pasar la ITV con toda la tranquilidad del mundo. Hay que decir esto, Guillermo, porque hay mucha gente que lo interpreta mal.
Pues es un error importante, porque nosotros somos un servicio público que lo que hacemos es simplemente una inspección, no sancionamos a nadie, evidentemente. No tenemos esa capacidad, ni muchísimo menos.
Sí.
Pero sí creo que es importante lo que decías de la sanción. Pero más allá de la sanción hay un tema que es aún, yo creo que la gente no pasa la inspección técnica, no es consciente. Que es que, bueno, que si tú tienes un accidente y no tienes la ITV en vigor, es posiblemente el seguro no te va a cubrir los daños que provocas,
sí.
Tantos materiales como personales. Y eso, tiene un coste muy elevado. Por eso en nuestra campaña Si no pasas, pásala, que en la que referenciamos que si no pasas de cosas importantes en la vida, pasa la ITV, pues ahí hacíamos referencia claramente a esto. Es, oye, que por no pasar la inspección técnica puedes darte un golpe, provocar unos daños y que todos los daños que te reclamen a ti personalmente y que el seguro no te cubra, es decir, daños, ya digo, daños personales, daños materiales, y como tú bien decías, que cuando hay un accidente hay unos costes detrás muy elevados. Sí. Esos costes pueden ser reclamados al ciudadano que ha estado circulando con la ITV caducada, igual que si una persona que va con un grado de alcoholemia muy elevado o va con drogado, pues la seguro se exime de los daños que puede ocasionar.
Bueno, pues nada, aquellos que todavía no han pasado la ITV, que llevan mucho tiempo sin pasarla, da igual, un día, dos, una semana, un año, cinco, los que sean, que acudan lo antes posible a la ITV, que allí no se les va a sancionar. Es más, van a llegar allí, van a atravesar la valla, van a llegar a la meta, en el momento en el cual ustedes y el resto de la población van a estar seguros, porque ya atravesarán un lugar donde van a inspeccionar su vehículo y van a saber si está o no está en condiciones de seguir circulando, y esto es una auténtica garantía. Guillermo Magaz, un abrazo muy grande, si no hablamos, feliz verano, que lo disfrutes.
Sí, igualmente, muchísimas gracias.
Encantado de charlar contigo, gracias. El director de AECA ITV con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Y el consejo desde aquí, que creo que es básico y fundamental. Yo entiendo que muchos puedan pensar que, bueno, que, hombre, pagar la ITV siempre es un rollo. Y es lógico que se piense así. Pero estamos haciendo una inversión por nuestra seguridad, se lo garantizo. Y lo digo no por experiencia propia, pero sí por experiencia de otros con los cuales, desgraciadamente, hablo día a día, que son las víctimas de accidentes de tráfico. Con lo cual, lo mejor que puede ocurrir es... ¿Ha caducado? Vamos a pasar la ITV, vamos a intentar que nos inspeccionen bien el vehículo. No hay una exigencia tan grande por parte de la ITV, lo garantizo. Son más exigentes incluso las pre-ITVs de los concesionarios que la propia ITV. Pero sí que es lo suficientemente exigente para dejar el vehículo o sepamos que el vehículo va de forma adecuada. Con lo cual, no tengamos miedo a la hora de acudir a la ITV, la inspección técnica de vehículos. Lo que sí que hay que tener miedo es cuando conducimos bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las drogas. Ahí sí que hay que tener auténtico terror. No hacerlo jamás. Jamás, como ha hecho Peco. No, ha sido algo que al fin y al cabo no ha tenido importancia. Pero cuidado con la conducción bajo los efectos del alcohol, bajo los efectos de las drogas, que está siendo en estos momentos el factor, uno de los factores fundamentales básicos de los accidentes de tráfico. Bueno, en este momento y de toda la vida, pero ahora todavía más. Incluido con la velocidad, que también lleva una campaña la Dirección General de Tráfico. Enseguida estamos al habla con el abogado José Manuel Villar, de Pérez Tirado y Villar Calabuch, para hablar de la imprudencia grave de los accidentes de tráfico y la relación con los accidentes de tráfico. Primero, luteamos.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoscuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator! Renault. Ese anuncio de Renault Captur es el primer anuncio de coche que te pide que lo uses con moderación. Porque eso también es movilidad sostenible. Renault Captur y Tech Híbrido. Disfrútalo en 30 días con Renault Fast Track.
Visítanos en Ginestar, Gambía, Alcira, Sátiva, Torrente y Pista de Silla.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada,
ok Google, mi canción favorita.
Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Avenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Recuerden que hoy tenemos Cine Motor, que estará con nosotros Eduardo Casanova, nuestro crítico cinematográfico. La película es Los Locos de Cannonball. La película de hoy, el coche, un Chevrolet Chevelle de Laguna de los años 70, que nos traerá y nos aparcará como siempre en la puerta. Pues sí, tiene aparcamiento en la puerta, Eduardo Casanova, es tremendo, es tremendo. Como está acostumbrado a ir, por ejemplo, a Kinépolis, que tiene aparcamiento siempre libre y tiene aparcamiento de sobra, pues dice, bueno, pues yo cuando voy a Cope también quiero aparcamiento y tiene que tenerlo aquí. Enseguida está Eduardo Casanova con nosotros, estamos en Luz de Cruce y, por tanto, nos adentramos más todavía, si cabe, en el mundo de la seguridad vial. Bueno, ya saben que Pecco Bagnaia con su Ducati... Bueno, no iba con la Ducati, iba con un coche. Ha pedido perdón tras dar positivo en un test de alcoholemia que se le practicó la pasada madrugada después de un leve accidente de coche en Ibiza. Ha afirmado que es prácticamente abstemio y ha garantizado que ha aprendido la lección. Se encontraba en la Isla Balear celebrando el triunfo de la carrera el fin de semana. A la salida de la discoteca, a las 3 de la madrugada más o menos, en una rotonda, terminó con las dos ruedas delanteras en una cuneta. Eso sí, no implicó a otros vehículos o personas, pero dio positivo en alcohol. Lo que no se nos ha dado la información, si dio positivo y ya está, o dio positivo penal, que es otra historia. Si hubiese sido penal, no lo hubiese hecho saber, supongo que no, hasta ahí no ha llegado. Bueno, si les parece, vamos a cambiar impresiones con Pérez Tirado y Villar Calabuch, o lo que es lo mismo, José Manuel Villar. ¿Cómo estamos, José Manuel? Muy buenas.
Muy buenas, estamos bien.
Sí, ¿no?
Pendientes de una tormenta de agua en Madrid, así que... Pero estamos bien, a ver qué tal.
Tormenta de agua en Madrid, ¿esto es algo que esperáis habitualmente? ¿Estáis ahí todos a la espera en las ventanas? ¿O no?
Sí, por si acaso. Como no estamos acostumbrados, oye, pues efectivamente...
Nos tiene acostumbrado y dice, oye, que dio una tormenta, oye, que es un auténtico espectáculo esto, ¿eh? Bueno, el espectáculo, la verdad es que estamos hablando de todo un campeón, Pecco Bagnaia, que es de motociclismo y ha pedido perdón y ha dicho, oye, que no tenía que haber pasado, he dado positivo, supongo que no ha sido un positivo penal, pero se le hizo la prueba de alcoholemia porque tuvo un accidente que las dos ruedas delanteras acabaron en una cuneta en una rotonda, o sea, que se despistó un poquito, no sé si por el alcohol o por otros motivos, pero se despistó un poquito y al acabar en accidente hay obligatoriedad de hacer el control de alcoholemia al conductor y parece ser que sí, que dio positivo. ¿Qué te parece? Solo un detalle, ahora enseguida entramos en lo que te he prometido que íbamos a hablar.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que como estoy tan acostumbrado a que esto pase en general,
sí,
te llama mucho la atención por la noticia de que sea un campeón o un deportista, un conocido, pero es el día a día de cualquier ciudad,
sí,
donde hay cualquier pequeño accidente, interviene policía, ven síntomas de alcohol, control de alcoholemia, y como bien decías, aunque nos ha dado la noticia, dependiendo del grado de alcohol que hayan detectado en el control, pues solo la sanción o procedimiento penal.
Sí, supongo que será una sanción, sencillamente, pero es verdad que tuvo esa imprudencia, esa salida de vía en una rotonda y, por tanto, pues se tiene que hacer necesariamente el control de alcoholemia. Lo hemos dicho muchas veces en este mismo micrófono, lo hemos comentado en innumerables ocasiones. Mucho cuidado con la ingesta de alcohol, de drogas, en la conducción. Porque en alguna ocasión, aunque el peatón haya caído del cielo, como suena, o sea, haya caído del cielo, oiga, es que me cayó del cielo, y lo atropellamos, cuidado con ello porque se tendrá que hacer el control de alcoholemia. Es verdad que si al final el control da negativo, pues, y ha caído del cielo el peatón, pues las consecuencias no van a ser tan fatales para el conductor. Pero cuidado, cuidado, si da positivo. Porque entonces empiezan ya las dudas de ¿podía haberlo evitado? ¿No podía haberlo evitado? Así que ya no es el hecho de la ingesta del alcohol, sino que si tenemos algún problema, aunque nosotros no hayamos sido los causantes de ese siniestro, no la podemos ver y la podemos desear. Es así.
Cierto. Cierto, y además hay que advertir, no solo cuando se supera el límite establecido por la norma. La norma establece 0,6 por aire expirado para que sea delito, pero si ha habido accidente, con independencia de la causa, pueden procesarte por un delito contra la seguridad vial con un 0,4 o un 0,45, que en condiciones normales, si te paran en un control de alcoholemia, sería una multa y ya está, retirada de puntos, pero si has tenido un accidente, se inicia un procedimiento que esclarezca si afectó en la conducción el alcohol y tuvo alguna incidencia en el resultado. Así que tienes toda la razón. Lo que acabas de decir es lo correcto.
Oye, y también hemos conocido que ha sido inmovilizado un autobús en Navarra después de que los viajeros avisaran de que el conductor estaba esnifando droga. Esto ya es el colmo. Es el tema. Momento, que voy a hacerme la rayita y vamos para ti, seguimos para ti.
Efectivamente. Bueno, aquí, fíjate, yo me gustaría utilizarlo ya no solamente por el tema de drogas, el tema de móvil, ¿no? El uso del teléfono móvil por parte de los conductores de autobús y la denuncia de los usuarios del autobús contra esas personas por el riesgo que generan, ¿no? Ha habido un montón de casos y además este año en Barcelona hubo un accidente con un motorista con lesiones graves y 10 usuarios del autobús implicados con lesiones, y le hicieron el control de drogas al conductor y dio positivo. Evidentemente, yo creo que aunque el sistema no modifica o no regula un grado de alcohol o un grado de drogas de este tipo de conductores, se debe de cumplir, la pena debe ser un poco mayor por las consecuencias que puede tener, ¿no? Sí. Tenga el accidente o no lo tenga. Yo, fíjate, este anuncio del de Navarra, que por suerte esos chavales llamaron rápidamente y fue interceptado, yo lo veo como un delito, pero ya no solamente un delito de conducción bajo la influencia de las drogas, que está penado, que lleva prisión y que lleva retirada, porque si ves muchas noticias, dicen, se enfrenta a una multa de 1,000 euros y 6 puntos. No, se enfrenta a un delito contra la seguridad vial, porque aunque no haya habido accidente, el delito de contra la seguridad vial es autónomo del resultado. Otra cosa es que si hay resultado, te condenan además por una imprudencia grave desde el año 2019 automáticamente, porque además has causado un daño, ¿no? Pero yo, incluso este del conductor que va esnifando, yo creo que roza ya el límite del siguiente artículo del Código Penal, que es que el que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiera en concreto peligro la vida o la integridad de las personas, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Este es un supuesto que para mí está incluido dentro del artículo 380.
Pero sabes
y por tanto,
que
al aunque final no haya habido accidente, es un delito.
Sí, no, sí, eso lo tienes más claro que el agua y todos lo tenemos claro, menos a veces la policía. Le ponen los 1,000 euritos de multa, la detracción de 6 puntos, que es lo que dice en realidad la nota de prensa, y se acabó. Y en la mayoría de los casos con drogas es así, y es una desgracia. Todos los meses la Guardia Civil de Tráfico me envía exactamente los delitos contra la seguridad vial que se producen en la Comunidad Valenciana. Y resulta que de los 200 y pico que son todos los meses, de gente que va directamente ante el juez, pues hay uno por drogas. Uno por drogas. Y sin embargo, de los 250, seguramente más de la mitad son por alcoholemia. ¿Me van a contar a mí ustedes que sí hay 200 y pico que los pilla bajo los efectos del alcohol y solo uno bajo los efectos de las drogas? No se lo creen ni ellos. Lo que ocurre es que no hay manera de saber si tenía la influencia o no.
Ese es el gran detalle de la influencia y la diferencia entre el alcohol y las drogas. Las drogas se tasan, el alcohol se tasa, ¿sí? Y el Código Penal lo tasa en 0,6. Sin embargo, las drogas no se tasan, aunque haya en el control de drogas un resultado. Hay que determinar la influencia de esas drogas. Sabemos que, y es lo que utilizan la defensa de todos los conductores, que las drogas caen en el organismo mucho más tiempo que el alcohol y, por lo tanto, puedes haber consumido drogas el día anterior y dar positivo en ese control. Entonces, sí, ya no solamente es que des positivo, sino que además haya influencia. Sí. Claro, cuando les paran, no ven síntomas, que es un poco lo que la policía y Guardia Civil tiene que buscar, es que haya síntomas, que haya habido algo que les haga ver esa influencia.
Sí.
Claro, si te han hecho un control y siempre has dado positivo en hachís, por ejemplo, y no das unos niveles altos, que ya tienes que mandarlo al Instituto de Toxicología para que lo analicen, que el forense vea la posible influencia, ya, pues mira, le ponen la multa y a correr, ¿no? Pero sí, claro, un conductor de autobús que puede llevar menores o puede llevar gente joven, o puede ser un autobús de línea de municipal, ya, tiene que tener un control muchísimo mayor.
Si ya le dice claramente a los chavales, no abráis las ventanas, porque si no se me va la droga.
Se me vuela
la droga, imagínate. Pero parece ser que allí la policía foral es tremenda, ¿eh? Ha habido varios detenidos, uno de ellos agredida en el interior de un vehículo, agredida en la vía pública. ¿Qué le está pasando a la gente? Agrediendo en los vehículos se ponen más nerviosa de lo normal. Esto, cuidado, porque también es un delito. Cuidado con este tipo de acciones.
Sí.
De agresión a los conductores, agresión a otros usuarios de la vía por cualquier problema de tráfico. Cuidado con ello. Bueno, nos vamos a la imprudencia grave, si te parece. ¿Se va a cambiar esto algún momento o qué? La reforma del Código Penal, pongo antecedentes a nuestros oyentes, entró el 3 de marzo del 19. Y es verdad que tuvo ejes muy importantes esta reforma en pro de las víctimas de accidente de tráfico, pero hubo algún que otro desliz. Y es verdad que nuestros legisladores, yo no sé si son los legisladores o los que escriben las leyes y después los legisladores no se las leen y las aprueban. Esto suele ocurrir.
Claro. ¿Eh? Ahí tendríamos que dar la definición de legislador, ¿no?
Sí.
Porque el legislador
no legisla,
que es el que redacta la norma, sí, y luego está el que la aprueba, ¿no? Entonces, dentro del legislador tenemos dos figuras. Uh-huh. Lógicamente, efectivamente, el que aprueba la norma tiene que leérselo. Están las enmiendas, sí, las modificaciones. Pero ojo, que estamos viendo que cada vez va empeorando la calidad de la redacción de algunas normas y volvemos otra vez a errores del pasado.
¿Y por qué?
Mira,
¿por qué está empeorando?
Pues no sé si por las prisas, las urgencias, el nivel de las personas que redactan o los tiempos que conlleva, ¿no? Porque muchas veces hay cierto agotamiento. La, sí, reforma del sistema de valoración de daños corporales, el grupo de trabajo que hizo la reforma era un grupo de muchos expertos, y te lees la norma después y dices, ¿y cómo? ¿Por qué no pusieron esta palabra bien? ¿O por qué no lo identificaron? Bueno, pues hablas con ellos y a veces te hablan de cierto agotamiento durante las reuniones, luego, claro, hay uno que se encarga de escribirlo y hay que revisarlo. Sí. Pero si vemos, mira, es que es muy reciente, no hemos tenido ni oportunidad de comentarlo. Parece ser que la ley de modificación del procedimiento civil, una normativa que ya se ha llevado al Congreso, vuelve a poner el problema de si tiene que tributar o no las indemnizaciones. Si recuerdas, hace un año, hubo un revuelo tremendo, el Ministerio de Justicia dijo, no, es un error, nunca van a tributar las indemnizaciones. Bueno, pues en la disposición final del proyecto de ley se mantiene la figura de la diferencia del daño físico, del daño personal, y entonces el daño patrimonial, y si es un tráfico, sí, tráfico no, después si esto ya lo habían resuelto por otro lado, ¿por qué vuelven a caer en lo mismo, no?
Ya.
Pues volviendo al Código Penal, y que tú me decías, ¿lo tendremos arreglado? Pues por suerte, la noticia del juzgado de Valencia, que interpretó que el Código Penal ha cometido un error al vincular el delito de abandono del lugar del accidente para supuestos de fallecimiento y supuestos de lesiones, uh-huh, de la imprudencia menos grave, significa que la imprudencia grave no entraría dentro del delito del abandono del lugar del accidente.
Yeah.
Bueno, ese juzgado de Valencia lo plasma en una sentencia. Algún magistrado de la Sala Segunda, en alguna conferencia, ha confirmado que efectivamente es un error de redacción.
Sí.
Y, por suerte, esta noticia sale pocos días antes de que se vaya a presentar la modificación en el Congreso de el delito de imprudencia menos grave, porque estamos viendo muchos archivos en los juzgados porque los jueces no quieren tramitar estos delitos, ¿no? Entonces, se les va, de alguna forma, a obligar a que los tramiten y luego ya que decidan si hay imprudencia menos grave o no. Por suerte ha entrado la modificación y se va a corregir, pero hasta el día que no se apruebe la ley y a partir de ese momento los accidentes que se produzcan posteriormente, un conductor que, por ejemplo, circulando a 90 kilómetros por hora en una ciudad de Valencia, en la ciudad de Valencia, atropella a una persona en un paso de peatones, que es una imprudencia grave por el exceso de velocidad y por atropellar un paso de peatones, si se da la fuga, será condenado por un delito de imprudencia grave, pero no podrá ser condenado por un delito de abandono del lugar del accidente. Sin embargo, si la velocidad normal ha sido un despiste...
En lugar de 90 kilómetros por hora, en lugar de 90, es una velocidad inferior, es decir, es una imprudencia menos grave, es decir, es, por tanto, tiene menos pena, en este caso sí, ¿no?
En este caso sí, porque si abandona el lugar del accidente, será condenado por un delito de imprudencia menos grave por infracción de reglamento al no respetar una preferencia de paso en un paso de peatones, claramente que sea visible, que el peatón no haya entrado corriendo, etcétera. En ese caso sí, y sin embargo, si viene haciendo el loco, atropella a una persona y se da la fuga, le condenarán por la imprudencia grave, aunque tiene una pena mayor, pero no le podrán condenar por el abandono del lugar del accidente. Bueno, pues por suerte, cuando nos hemos dado cuenta, ha llegado a tiempo de meterse en esa modificación que ya ha sido aprobada en el Congreso, que se le ha trasladado al Senado. El Senado, con casi toda seguridad, porque hubo la abstención del Partido Popular y, por lo tanto, el resto de los partidos, menos Vox, votaron a favor de la reforma. El Senado va a hacer lo mismo, volverá al Congreso y se aprobará definitivamente. Hemos solucionado in extremis un error de redacción bastante grave.
Bueno, pues nada, lo que tendrían que hacer es consultar a los catedráticos de derecho penal o expertos catedráticos también, como es el caso de nuestro interlocutor, José Manuel Villar de Pérez Tirado y Villar Calabuch. Gracias por estar con nosotros, José Manuel. Gracias por explicarnos todo esto. Y tenemos, se nos queda, algunos asuntos en el tintero que me gustaría tratar contigo en otras ocasiones. Es posible todavía, ¿no? Posible.
Por supuesto.
Vale, no, lo digo porque
hasta agosto no estoy de vacaciones.
Pues nada.
Es cuando nos cierran los juzgados penales, los juzgados civiles. Es cuando nos podemos ir de vacaciones.
Pues nos pasa exactamente lo mismo a nosotros aquí en COPE también. Nos hacen una programación especial desde Madrid y la aprovechamos también. Gracias. Un abrazo, José Manuel.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Un saludo a todos.
Sin duda alguna, el exponente más importante dentro del mundo jurídico, que es José Manuel Villar de Pérez Tirado y Villar Calabuch. Con los accidentes de tráfico, con las víctimas de accidentes de tráfico. Acaba de entrar un señor, aquí un loco, ya se dice, soy un loco de Cannonball. Lleva toda su vida en el cine, lo hemos sacado un momento, pero vuelve otra vez al cine dentro de un rato. No sé cómo se llama. Me suena algo así como Casanova, Eduardo Casanova, es nuestro crítico cinematográfico. Enseguida estamos con él y la película de la semana. Cine y motor en un instante aquí en COPE.
El nuevo BMW iX 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de la acción.
En Gasa, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Llévate el Ford Mustang Mach-E, el SUV Premium 100% eléctrico en Ford Edad Mediterráneo por 410,75 euros al mes. Acércate a nuestro Ford Store de Catarroja y consulta condiciones. Prepárate para enamorarte de la conducción del futuro en Ford Edad Mediterráneo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado. What do you say when there are no words? Feel a song that's never been heard. How do you know when you hear the call?
What do you do when you've done it all?
Lo dice la policía, Eduardo, que tienes que quitar el Chevrolet de la puerta. Me han dicho.
Pues ahora no puedo. Muy buenas tardes.
¿No puedes? ¿No puedes? Bueno, ahora, espera, un segundo, hablo con ellos y me intento muy que bien. Lo mantengan un poquito, ¿no?
Será después de este espacio.
Así, así es. ¿Has traído un Chevrolet Chevelle? ¿Se llama así? ¿Chevelle
sí,
Laguna?
Efectivamente. ¿Ah? ¿Y los años 70.
¿Y es muy grande este coche o qué? ¿Sí?
Bastante, bastante. Oye, 5 metros y 26 centímetros de largo.
Bastante,
y casi
sí.
2 metros de ancho.
¿Y lo has podido aparcar o qué? ¿Sí?
De canto.
Vale, vale. Bueno, es, atención, el protagonista de una película que hoy nos trae Eduardo Casanova. ¿Los locos de dónde?
Los locos del Cannonball.
Del Cannonball.
Y es que está más presente que nunca en este espacio el cine y el motor, mm-hmm, con esta alocada comedia que no pasará a la historia del séptimo arte con letras de oro, pero que en su momento fue todo un taquillazo, año 1981. Igual no la recuerdas bien, pero no, seguro que tú ya eras un adicto al motor, mm-hmm, tuviste que verla en algún cine.
Pues no la recuerdo.
Pues mira, la película se basaba en una carrera real que se había celebrado en 1979, solo un par de años antes, donde los participantes iban desde Connecticut, al noreste de Estados Unidos, hasta Los Ángeles, atravesando todo el país de costa a costa. En este caso, en el de la ficción, no había ningún tipo de reglas, ¿eh? Así que los concursantes van a hacer todo lo posible por ganar la competición, incluyendo el empleo de diversas artimañas para dejar fuera de combate a sus contrincantes. Y entre los equipos participantes en esta carrera destacaban, por ejemplo, una antigua figura de la Fórmula 1, aficionado al whisky, y su compañero, obsesionado con las apuestas, que pilotan un Ferrari 308 y además van vestidos de sacerdotes. El propietario de un equipo NASCAR y su mecánico, que se cree un superhéroe cuando vaya, surgen problemas, que van en una ambulancia Dodge Sportman. También tenemos a dos atractivas jóvenes que compiten con un Lamborghini Countach con sus monos bien ajustados. Una pareja de pilotos orientales que conducen un Subaru Leone dotado de alta tecnología, incluyendo unos rayos infrarrojos que les permiten conducir de noche sin ningún problema. Un Aston Martin DB5, propiedad de un rico heredero, que se empeña en imitar a James Bond y que dispone de varios dispositivos para frenar y despistar a sus rivales, como manchas de aceite, cortinas de humo y placas de matrícula intercambiables. Y por último, un jeque árabe que luce un Rolls Royce Silver. Bueno, un elenco más propio de la serie de dibujos animados Los Autos Locos, que a su vez se inspiraba en la película La Carrera del Siglo de 1965, película de la que ya hablamos aquí. Y desde el principio, como podrás imaginar, surgen infinidad de contratiempos. Por ejemplo, un personaje comprometido con el medio ambiente que ve en esta carrera un ejemplo muy peligroso. O una banda de moteros agresivos que irrumpe a mitad de competición. Y en el amplio y variopinto elenco encontrábamos actores muy conocidos de diferentes generaciones. Por ejemplo, dos miembros del llamado Rat Pack, como eran Dean Martin y Sammy Davis Jr. Otra pareja la formaban el cómico Don DeLuise y Bart Reynolds, un duro de Hollywood, pero que ya había tocado la comedia en títulos como El Rompehuesos, Los Caraduras y Los Aventureros de Lucky Lady. A ellos se unían, entre otros, un desconocido entonces Jackie Chan, para quien era su segunda película en Hollywood, y Roger Moore, que se autoparodiaba como 007 el mismo año en que él estrenaba Solo para sus ojos. También aparecía una actriz de moda gracias a la tele como era Farrah Fawcett, una de las tres protagonistas de la serie Los Ángeles de Charlie, que por este papel fue nominada al premio Razzie a peor actriz secundaria. La añorada y malograda Farrah Fawcett. Y por último, tenía una pequeña participación destacada Peter Fonda, que hacía una caricatura de su papel en la película Easy Rider, Buscando mi destino. El director fue Hal Needham, quien había empezado en el cine como especialista haciendo de doble, pero que terminó siendo actor y finalmente director. No tuvo una carrera muy larga, pero dejó algunos títulos de éxito, como Los Caraduras, Cactus Jack, Megaforce y también Los Locos de Cannonball 2. Y es que esta película tuvo dos secuelas, una primera en 1984, que repetía prácticamente el mismo reparto y al que se sumaba Shirley MacLaine, y otra en 1988, donde el elenco era totalmente diferente y contaba con actores como el cómico John Candy, la actriz Brooke Shields o el veterano Lee Van Cleef. Tanto en 2016 como en 2018 se habló de una secuela, pero el proyecto no llegó a buen puerto. Este tema es el que parodia un poco a James Bond, ¿no?
Sí, suena a eso, ¿eh?
Sí, es el tema que acompaña la participación de Roger Moore. Bueno, esta película sirvió de inspiración al primer videojuego de arcade dedicado a carreras de coche, conocido como Outrun, que se salió a la venta en 1986. ¿También jugabas tú a los videojuegos de los coches, Vicente?
No.
Bueno, la película, que por cierto es la mejor de las tres que se hicieron, costó 16 millones de dólares y recaudó más de 160 millones en todo el mundo. Multiplicó por 10 esa inversión y es que, ya digo, gustó mucho. Solamente el sueldo de Burt Reynolds era de 5 millones de dólares más un porcentaje de las ganancias de taquilla. Se convirtió en el actor mejor pagado de Hollywood en ese momento, pero nunca quedó satisfecho por este trabajo. Y fíjate, pese a la discreta carrera del director que hemos mencionado antes, Hal Needham, introdujo una moda en las comedias que todavía hoy está vigente, que es incorporar tomas falsas a los títulos de crédito de cierre. El guionista Brock Yates se inspiró en varias carreras en las que él mismo y el director habían participado y partió de una idea muy sencilla. Todos los que se inscriban podrán participar con cualquier vehículo que elijan y seguir cualquier ruta a la velocidad que estimen conveniente. El competidor que realice el recorrido en menos tiempo será el que gane. Fíjate que en los comienzos este proyecto estaba pensado para ser una película muy seria. Incluso se había propuesto a Steve McQueen como principal protagonista, pero el actor, sabes, que enfermó y falleció en 1980 y eso le dio un vuelco a este proyecto que acabó siendo, ya digo, una comedia un poco disparatada, o bastante disparatada. Se dice que tiene un precedente, una película que se estrenó en España en 1976 con el título Locos al Volante, protagonizada por Michael Sarrazin, Raúl Julia y Gary Busey, entre otros. De esta hablaremos otro día, ¿eh?
Muy bien.
Locos al Volante. Bueno, pues una anécdota triste, y es que durante el rodaje una especialista sufrió un terrible accidente. El doble original había preparado esta escena con mucho mimo, pero se tuvo que ausentar por la enfermedad grave de un familiar. Así que le sustituyó la joven Heidi von Bels, que era la pareja del coordinador de especialistas. Se subió al Aston Martin de la película, que tenía los neumáticos ya muy gastados, se habían hecho ya otras secuencias, arrastraba también algunos problemas mecánicos, uh-huh, y en esa toma, desgraciadamente, terminó chocando frontalmente contra una camioneta. No había cinturones de seguridad, uh-huh, y esta joven quedó parapléjica. Le pagaron de indemnización 3,5 millones de dólares, pero nunca se recuperó ni física ni psicológicamente. Desde entonces es obligatorio utilizar los cinturones de seguridad para rodar estas secuencias acrobáticas. Y esto hay que aplicarlo también en el día a día.
Gracias por la colaboración.
Muy bien. Y aunque parezca descabellado, existieron carreras muy parecidas a esta de la película. No tan descabelladas, pero por ejemplo en una de ellas participó una ambulancia similar a la que vemos en el film, con un motor un poco arreglado. Y el Ferrari 308 GTS que aparece en la película era propiedad del propio director, Hal Needham, y también se utilizaba para la serie de éxito de los 80, Magnum, aquella de Tom Selleck. Y otra curiosidad es que cuando Jackie Chan se enteró de que iba a hacer de japonés en la película, cuando él es chino, pues se cogió un cabreo impresionante. Sabes que los chinos y los japoneses, por aquello de los conflictos y guerras del pasado, no se llevan nada bien.
¿Y esto suena a chino o a japonés?
Media vuelta y del revés. Bueno, pues la banda sonora orquestal, sí, se encargó al compositor y vocalista Al Capps, que había ejercido de arreglista en los álbumes de Cher, Andy Williams, José Feliciano y Liza Minnelli. Y aquí compuso una banda sonora de temas muy ligeros, de estilo pop, con ese tema que, bueno, es una especie de homenaje, plagio al tema principal de Roger Moore, y también se incorporaron canciones a cargo de Ray Stevens, como la que estábamos escuchando, o de Lou Rawls, entre otros muchos cantantes de moda de aquella época. Y uno de los coches que tenía un momento de gloria en el film era, como decíamos antes, el Chevrolet Chevelle Laguna S3, de dos puertas, color rojo, con un aspecto deportivo. que aquí en la película lleva rotulado en el exterior el nombre de Hawaiian Tropic, trópico hawaiano, y que protagoniza una de las escenas más divertidas de la película cuando a toda velocidad cae en una piscina. Pobre coche. Bueno, hay que decir que Chevrolet es una marca de automóviles de Estados Unidos, del grupo General Motors, que nació en el año 1911, fruto de la alianza entre Louis Chevrolet, que era un corredor de carreras, y William Durant, que era empresario y fundador de General Motors. Y el primer objetivo era fabricar automóviles pequeños a un precio asequible. El Chevel fue la respuesta de esta marca al Pontiac GTO. Y esto era en los albores de los llamados muscle car o coches musculosos, que eran coches con detalles deportivos, un aspecto agresivo, un motor potente y un buen precio. A lo largo de sus 14 años de vida se ofertó en diferentes variantes como el Chevelle El Camino, el Chevelle El Malibu y el que aparece en la película, el Laguna, que se fabricó de 1973 a 1976, 3 años, durante los cuales se produjeron más de 110.000 unidades. Llevaba un motor V8 de 145 caballos de potencia, transmisión manual de 3 velocidades, y bueno, destacó sobre todo por sus triunfos en las carreras de NASCAR, y es que tenía un diseño muy aerodinámico. De hecho, lo hizo muy popular un conductor que era muy famoso, el piloto Cal Yarborough, que ganó 34 carreras con un Chevelle Laguna y 2 Copas Winston, esta prestigiosa competición que ha inspirado también otras películas, como las películas de Pixar, Cars. Como te decía antes, medía casi 5 metros y medio de largo y casi 2 metros de ancho, y tenía un consumo medio de 18 litros y medio cada 100 kilómetros, alcanzando una velocidad máxima de 186 kilómetros por hora. El precio, pues en aquella época estaba en torno a los $3,700, el precio base, pero si empezabas a añadir extras, te ibas fácilmente a los 5.000.
Necesitamos consejos, Eduardo Casanova, para ir al cine estos días. ¿Qué tienes preparado? Pues
sabes
por ahí
que el verano es sinónimo de cine familiar y sí, yo me lo pasaba muy bien, como un niño, viendo Minions, el origen de Gru. Aquellos que elijan esta película ya saben lo que van a ver. Un despliegue enorme de humor visual con esos simpáticos personajes que son los Minions. Yo es que me troncho con ellos, la verdad que me lo paso muy bien. Y luego hay una comedia francesa que, bueno, tiene una idea de partida muy buena, que es Mis queridísimos hijos. Dos padres que se sienten abandonados por sus hijos, que ya se fueron de casa, pero es que no les van a ver nunca, ni siquiera en Navidad. Y entonces, ¿qué deciden? ¿Qué piensan? Pues vamos a decirles a nuestros hijos que nos ha tocado la lotería, 18 millones de euros. ¿Y cómo reaccionan los hijos? Pues te lo puedes imaginar. Pero lo bueno es que estos dos jubilados crean una serie de artificios, de trampantojos, para hacer ver que efectivamente les ha tocado la lotería cuando no les ha tocado absolutamente nada. Qué todo divertido. Por amor a los hijos, a unos hijos desapegados.
¡Qué duro es el padre y abuelo! Oye, Eduardo,
no, es que si hubieran sido abuelos, seguramente los hijos se hubieran acordado de ellos.
Gracias, Casanova.
Hasta luego.
Adiós.
Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausias Mark 186. Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
Ha llegado el momento de sacarte el carnet de conducir.
¡Luteator!
Entra en autoescuelasonline.es.
¡Luteator!
¡Luteator! Somos tu buscador de autoescuelas de calidad.
¡Luteator!
Porque las autoescuelas presenciales también son digitales. Lutea tu autoescuela y haz tu sueño realidad.
¡Luteator!
¡Luteator! Luteando y buscando las autoescuelas. Ah, por cierto, Mercedes-Benz Valdisa ha sido subcampeón del Trofeo Su Majestad la Reina 2022. Mostró además su gama de eléctricos en el Real Club Náutico de Valencia. Ofreció información, pruebas dinámicas de esos coches. El año que viene volveremos seguro e intentaremos ganar. Comentaba Álvaro Fernández Candau, que estuvo hace unos días con nosotros aquí en Luz de Cruz, el consejero delegado de Valdisa, además de armador y tripulante de esta embarcación. Y así toda esperanza. Bueno, hay esperanzas, hay malos tiempos para la lírica, malos tiempos para la lírica para los rusos y el motor ruso, ¿eh? Porque vuelve quizá los Volga y los Poveda, pero los venderán allí, ¿eh? El Moskvich se fabricó en Rusia en el 47 y podría volver de nuevo, ¿eh? Se fabricó hasta el 98. ¡Saludos!